Continuamos con nuestra serie Jesús ama a la gente. El estudio de hoy es titulado Jesús ama a la gente, pero... Y lo vamos a tomar del libro de los Romanos, capítulos 1, versos 16 al 27, capítulo 2, versos 1 al 11 al 27 y... Capítulo 3, versos 23 y 24. También vamos a ver el capítulo 13 del libro Primera de Corintios y verso 6. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 8. También iremos al Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos 13 y 16. En este último mensaje de nuestra serie Jesús ama a la gente, queremos traer equilibrio a la misma serie. Es verdad que Dios ama a la gente. De igual manera, Dios odia la maldad y sus prácticas. Hoy queremos mostrar cómo los dos, tanto la ira de Dios y el amor de Dios, son parte integral de la naturaleza de Dios mismo. El entender esto es crucial para no distorsionar el mensaje al mundo y así descarriar a la gente eternamente. Consideraremos, pues, tres requerimientos para representar al Dios que ama a la gente. Estos tres puntos van titulados con número 1, balanceate teológicamente. Punto número 2, sé valiente espiritualmente. Punto número 3, sé prácticamente abundante. Así pues, nuestro pastor Skip Asik se dirige a la congregación de aquí de la capilla de Albuquerque diciendo, vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre Santo, al abrir este hermoso libro escrito por el apóstol Pablo, te estoy pidiendo de tu gracia, sí, Padre Santo, para que podamos ser fiel a el texto, la escritura que está frente a nosotros y también guiados por el mismo Espíritu Santo que continúa con nosotros. Así podemos expresar lo que el Espíritu Santo ha depositado en la escritura por las escrituras del apóstol Pablo. Padre Santo, te damos muchas gracias por todas estas semanas que hemos estado en tu presencia estudiando tus escrituras y podemos apreciar el amor que Jesús tiene por la gente. Padre Santo, de veras estamos celebrando tu amor, el amor de Cristo por nosotros. Sí, Padre Santo, gracias por estos últimos estudios en esta serie. Ha sido maravilloso poder oír lo que el Espíritu Santo tiene que decir a la iglesia y al mundo entero. Siempre te lo pedimos por Cristo y en Cristo Jesús. Así pues, si tu amor no tiene fronteras, es peligroso. Es peligroso porque el verdadero amor requiere amor por la verdad. El apóstol Pablo escribe en el capítulo del amor, 1 Corintios 13, verso 6, dice, el amor no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Y la verdad siempre forma abundantemente la expresión de amor. Hemos ya experimentado el estudio de las pasadas 14 semanas, estudiando de que Jesús ama a la gente, podemos ver cómo el amor de Jesús es para los dudadores, los quebrantados. Jesús ama a los niños, Jesús ama a los homosexuales, Jesús ama a los que odian, Jesús ama a los traidores, Jesús ama a los ateos, Jesús ama a los terroristas, Jesús ama a los adictos y Jesús te ama también a ti y a mí. Por eso es que decimos, Jesús ama a la gente. Cuando comenzamos esta serie de estudios con un episodio de Cristo y el joven rico, la Escritura dice de que Jesús le amó al joven rico. Así consideramos también el gran tema del amor en 1 Juan 1:8. Ustedes saben que dice que Dios es amor. 1 Juan 4:8. Hoy tenemos un título interesante para nuestro mensaje. He llamado el mensaje de hoy: Jesús ama a la gente, pero... Jesús ama a la gente, pero ¿por qué es que he escogido este título? ¿Por qué es que pudimos emplear 15 semanas hablando del amor de Jesús, de diferentes tipos de gentes, para hoy decir de que Jesús ama a la gente, pero... Y les voy a explicar por qué. Yo quiero traer balance a todas las enseñanzas que hemos estudiado en este tema de que Jesús ama a la gente. Aquí es como vamos a ver el balance, porque si no tenemos balance al amor de Dios, entonces, sin balancear el amor de Dios, esto sería algo como que tenemos licencia para hacer cualquier cosa. Puedo ser la gente más peor, la persona más horrible, pensando que Dios ama a la gente. Sí, Jesús ama a las prostitutas, pero no ama la prostitución. Sí, espera que las prostitutas vengan a Él arrepentidas como todos nosotros y se separen de ese estilo de vida de la prostitución. Jesús ama a los dudadores, pero no ama la duda. Dios no espera de que alguien continúe dudando de Dios. Y dice que es creyente. Así que Jesús ama a los homosexuales, pero no ama la homosexualidad. Jesús espera que esa persona se retire de ese estilo de vida maligno y que venga a seguir a Jesucristo. Jesús ama a los quebrantados, pero no quiere que el quebrantado continúe quebrantado, sino que Dios lo repara. Y así que en todos los casos, sabemos que todos tenemos que cambiar. Jesús vino para que nosotros podamos cambiar nuestro estilo de vida. Vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 2 de que Jesús muestra su amor para todos. El amor de Dios hace efecto en todos. Es el amor de Dios el que guía a una persona al arrepentimiento. Si esa persona se opone a cambiar, se opone a arrepentirse, entonces lo único que le espera es un juicio doloroso. Entonces, algo que ustedes habrán recordado, el nombre que se llamó Warren Wisby, que escribió un libro que yo a veces lo he leído de vez en cuando. Este Warren Wisby escribe que en las enseñanzas de Jesucristo, el elemento del juicio siempre surge, porque el juicio de Dios es una señal del amor de Dios, es la característica del amor de Dios. El juicio es una muestra del amor de Dios, y lo vamos a ver en el estudio de hoy. Hace muchos años que oí de la historia que sucedió en las fronteras de nuestro país, en el lejano occidente, en un pueblo muy separado. Se dice que un niño estaba en una carreta estirada por caballos intrépidos, caballos broncos. Así que ese niño estaba en aquella carreta, y un joven que estaba cerca de aquella carreta se dio cuenta que los caballos se desembocaron, corrieron al bosque. Este joven siguió aquella carreta y salvó al niño de la muerte que le esperaba. Así que cuando crecieron, el joven que fue salvo vino a ser asesino, y el joven que lo salvó vino a ser un juez. Pero cuando este hombre era juez, trajeron a este joven porque era acusado de asesinato, y el castigo era la muerte. Así que aquel criminal, cuando se dio cuenta que el juez que lo iba a juzgar, y recordó que fue aquel joven que le salvó la vida en la carreta, así que basado en aquel accidente, este joven le rogaba al juez que le perdonara la vida. A esto el juez le explicó: hijo, en aquel día yo fui tu salvador. Este día yo soy tu juez. Y lo sentenció a ser colgado del árbol, y así fue ejecutado aquel criminal. Eso fue justicia. Como juez es lo que debía hacer. Hoy vamos a balancear el amor de Dios con la santidad de Dios, con la justicia de Dios. Quiero balancear nuestros estudios porque Jesús ama a la gente con tres calificaciones del capítulo 2 del libro de Romanos. Estos tres puntos son punto número uno. Jesús ama a la gente, pero tenemos que balancearnos teológicamente. Punto número dos. Jesús ama a la gente, pero sé valiente espiritualmente. Jesús ama a la gente, pero sé prácticamente abundante y generoso. Prácticamente generoso. Así, vamos a leer Romanos capítulo 2 y verso 1 para ver el texto del estudio de hoy. Romanos 2, 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues no lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Dos, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Tres, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Cuatro, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. 5. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honor e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. El libro de Romanos se le ha llamado la carta magna de las escrituras. Es uno de las escrituras de Pablo que hemos leído. En el libro de Romanos, este capítulo se le llama la carta magna de Pablo porque nos muestra la paciencia de Dios, el sufrimiento de Pablo y de Jesús por nosotros. Así se balancea la ira de Dios y su juicio. Así que Pablo comenzó su libro de Romanos balanceando. Pablo comenzó este libro en el capítulo 1 diciéndole al pueblo las buenas nuevas de Dios y también las malas noticias de Dios. Pablo, en el mismo libro, vemos por qué Pablo actuó así. Hasta que entiendas las malas noticias, no apreciarás las buenas noticias. Entonces, notemos en capítulo 1 de Romanos y verso 16, que Pablo diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Esto hasta aquí son buenas noticias. Nos habla del Evangelio, que son buenas nuevas. Todo nos habla acerca de la salvación, creyendo las buenas noticias. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues lo ha manifestado. Así es. Entonces, buenas noticias y malas noticias. Este es un balance. Es un balance teológico. Nunca apreciarás lo bueno si no reconoces la justicia. Notemos cómo Pablo habla a los que oprimen la verdad con la justicia. Si ha habido un país en la historia que ha despreciado la justicia, es el país donde vivimos. En este país fue fundado en la verdad. Nuestro país fue fundado en verdades bíblicas. El evangelio floreció en nuestro país como en ningún otro país. Pero, ¿qué sucedió? La verdad de Dios ha sido oprimida al paso del tiempo, ha sido ignorada, oprimida por la injusticia. Así que he oído que gente se expresan que Dios va a juzgar a América. Yo les digo, Dios está juzgando a América, ya es muy tarde. Lo entiendo porque una de las primeras marcas de que Dios está juzgando a una sociedad es cuando Dios los entrega, esa sociedad, a toda su inmoralidad, a toda la maldad que pueden practicar. Así que Dios dice, es lo que deseas, hazlo. Esa es una señal de que Dios es justo. Entonces, Pablo continúa en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 24, diciendo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Veamos esa mentira que la gente está creyendo, mentira del diablo, de que pueden practicar y vivir como se les antoje. No es cierto. Dios los ha permitido que reciban el mismo castigo en su propio cuerpo. Verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Lo que estamos viendo aquí en el capítulo 1 de Romanos, Pablo comienza aclarando a el mundo que está descarriado y están culpables en la presencia de Dios. Pero en el capítulo de los Romanos, Pablo comienza a describir a la persona moral e inmoral, a la gente legalista, el individuo que se mofa diciendo, esta gente maligna del mundo debe de ser juzgada. Pero Pablo está diciendo, ahora Pablo te está diciendo a ti, religioso, tú que juzgas a otros, tú estás haciendo lo mismo, lo único que tú te escondes, lo haces en la oscuridad, donde crees que nadie te ve. Pero oí la historia de un hombre que estaba manejando su troquita por los montes y sin darse cuenta atropelló a un zorrillo y continuó manejando y la peste del zorrillo estaba en la defensa y en las ruedas de su troca. Continuaba la peste frente a él y él expresaba diciendo, debe de haber aquí miles de zorrillos, sin darse cuenta que un zorrillo que había atropellado estaba pegado en la defensa de su vehículo. Así que el balance es que Dios es amor, Dios es gracioso, Dios, esa es la buena noticia. Pero la mala noticia es que en el balance, Dios no nos deja así ni nos acepta así. Dios desea y espera que haya un cambio en nuestras vidas. Así, Dios es amor, pero no es todo lo que es. Dios también es perfectamente e infinitamente santo y justo. Y Dios juzgará a una persona que no se arrepienta de su vida pecaminosa. Mucha gente se enfatiza mucho y enfoca en el amor de Dios y no buscan el balance. Así, 1 Juan 4, 8 dice que Dios es amor. Muchos citan este texto y con eso se quiere justificar. Pero me pregunto, ¿cuántas gentes han podido ver el Salmo 7, 11, donde el rey David escribe, Dios es juez, justo y Dios está airado contra el impío todos los días? Eso está en la Escritura, está en la Sagrada Biblia. Esto es el Salmo 7:11. Así que Dios está airado todo el día. En nuestro país tenemos un sistema de prudencia, un jurado. El jurado está en la corte para oír los testimonios o testimonio del que se va a juzgar, y así el jurado da su voto a favor o a contra, y así determinar la verdad de si esa persona debe de ser castigada o debe de ser absuelto. Así que el jurado y el juez se ponen de acuerdo para dictar la sentencia al acusado, ya sea absuelto o culpable. Supongamos que un juez reconoce todas las evidencias y a este hombre, sabiendo que es un asesino, un ladrón, lo deja en libertad, decir, no te castigaré porque quiero ser bueno contigo. Así que ese juez es un juez injusto. Es un juez que no está actuando como juez, ni está protegiendo la sociedad. Así es Dios nuestro Padre. Dios nunca deja de ser amoroso. Dios siempre es perfecto, porque Dios es perfecto y santo y justo. Dios demanda de todos nosotros un pago por el pecado que hemos cometido. El castigo de nuestro pecado se tiene que presentar a Dios. Ese es lo que es Dios como juez. Pero Dios, por ser amor, está convencido de que Él mismo proporcionó el pago. Por eso creó a la cruz. La cruz es una demostración de el amor, de la justicia de Dios. Es una demostración de un amor perfecto. Y así Dios mismo recibió el castigo. ¿Por qué Dios se convenció de hacer esto? Porque no hay otra forma de poder salvarnos a ti y a mí de nuestra vida pecaminosa. El pecado es una ofensa tan horrible para Dios que Dios demanda un pago por una persona perfectamente inocente. Este fue Jesús de Nazaret. Jesucristo vino y tomó tu pecado y el mío, porque no había otra forma. Por eso es que Dios, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, si es posible que pase por mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No era posible. Fue imposible de salvar a la humanidad de alguna forma. Por eso es que Jesús dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús fue voluntariamente a la cruz sabiendo que él era inocente. Tenía que haber un pago. Por eso es que Jesús estaba convencido, como Dios, a pagar por ti. Oí otra historia de un hombre que creció a ser juez. En Australia, estos dos jóvenes fueron a la misma escuela, crecieron juntos. Estos dos jóvenes, uno vino a ser un juez y el otro vino a ser un banquero. Después de un tiempo que este hombre trabajaba como banquero, robó dinero. Así que fue acusado, llevado a la corte. Cuando estaba en la corte, estaba frente a aquel juez y se dio cuenta que el juez era el amigo de su escuela. Así que el juez confrontó a su amigo que estaba acusado de robar dinero en el banco. Así que este juez le aplicó el castigo máximo que permitía la ley a aquel hombre. Así que él dejó caer el martillo y dictó la sentencia. Así que este juez salió detrás de su mostrador, se despojó de su vestidura como juez, fue y abrazó a su amigo y le dijo, quiero que sepas que este castigo que vas a pagar, yo lo voy a pagar con todos mis ahorros. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Se tiene que pagar la causa. Así que Jesús mismo tomó y pagó por ti y por mí. Sin el pago por el pecado, Dios sería un Dios injusto como un juez en la corte. Ese es el balance teológicamente. Jesús ama a la gente, pero tiene que balancear teológicamente. Vamos a ver el punto número 2 en esta serie. Jesús ama a la gente, pero sé un balance. Jesús ama a la gente, pero sé espiritualmente valiente. Veamos qué tan valiente fue Jesús. Notemos como verso 4 dice, en 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honor e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Por qué es que Pablo actúa con tanto denuedo, con tanto valor? Todos reconocemos cómo se expresó Pablo. Pablo dice, yo actúo con denuedo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, en el capítulo 1, verso 16, Pablo expresa claramente, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esto nos dice que tú tampoco debes de avergonzarte del Evangelio de Jesucristo. No te debes de avergonzar. ¿Por qué te tienes que avergonzar? Es el poder de Dios para salvación. Porque Pablo dice es que para todo aquel que cree. Ahora veremos que estamos viviendo una cultura en un país, en una sociedad que hace todo lo que puede para hacerte sentir avergonzado porque eres evangelista. Te dicen, ¿cómo es que tú puedes creer en ese Dios y creer en esa Biblia? Eres un ignorante. Tratan de hacerte sentir ignorante, descarriado, un tonto. Cuando tú te expresas públicamente y dices, yo no estoy de acuerdo con esta actividad de los gays, porque la Biblia no está de acuerdo, te critican inmediatamente, te dicen, eres un criminal, estás cometiendo un crimen de discriminación. Pero tú les puedes decir, tú crees en lo que tú crees, pues yo creo en algo diferente. Quiero que reconozcas que yo tengo diferente forma de pensar a ti. No creas que estoy discriminando a nadie porque yo creo en Dios. Ellos intentan hacerte sentir inútil porque crees en Dios. Así como Pablo fue valeroso, también Jesús fue valeroso y usó con denuedo cuando confrontó a la gente. Cuando habló de Herodes Antipas, alguien le dijo, Herodes te está buscando, escóndete. Jesús dijo, vayan, díganle ese zorro que estoy ocupado siendo la obra de mi padre. En otra ocasión, los electos religiosos confrontaron a Jesús y ¿qué les contestó Jesús? Raza de víboras, ¿cómo escaparán del juicio venidero? ¿Quién les ha dicho que van a escapar de la ira de Dios, de la ira venidera? Este fue el Jesús manso y humilde de corazón. Jesús fue valeroso. Contestó con denuedo. La meta del cristiano es balancear a nuestras experiencias y explicaciones que Dios es amor y Dios es justo. Y esto es lo que va a llevar a la gente a el arrepentimiento. Esa es nuestra meta. Jesús ama a la gente, pero una vez que experimentas el amor de Dios, tienes que reconocer que Dios te ama tal como eres, pero Dios no quiere que te quedes como estés. Dios te ama así como tú estás, pero no te va a dejar así. Dios te ama a tal punto que quiere que cambies, que salgas de ese estado pecaminoso, que te arrepientas para que experimentes ese amor que hemos experimentado yo y tú y miles y millones de personas que han venido a Dios. Que así también nosotros podemos ayudar a otros que vengan al arrepentimiento. De la única forma que esto va a tomar lugar es que actúes con denuedo, hables con valor. El mundo te está diciendo, cállate, estás equivocado, no me des tu opinión, yo no quiero oír de tu Cristo. Entonces tú tienes que decir, yo tengo algo que decirte, algo que Dios quiere que yo te diga. Veamos lo que Dios dice acerca de ti y yo como creyente en El Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbre a todos los que están en aquella casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, Dios que está en los cielos. Las palabras que he leído, Jesús las dijo. Tres cosas que se implican aquí. En primer lugar, esto implica que los cristianos somos fundamentalmente diferentes a otras gentes, a la gente del mundo. Si somos sal y luz, tenemos que mostrar la diferencia entre dos comunidades. El mundo de los incrédulos y nosotros. Jesús nos dijo que no somos de este mundo. Así como Jesús dijo, yo tampoco soy de este mundo. En el mundo hay oscuridad. Tenemos que ser luz. El mundo está corrompido y en decadencia. Nosotros tenemos que ser la sal de ese mundo. En segundo lugar, esto implica que los cristianos debemos de impregnar, penetrar, contaminar nuestra sociedad espiritualmente, socialmente. No debemos de ser segregados o separados. Tenemos que estar revueltos en nuestra sociedad, en ese mundo oscuro. Así que la iglesia nunca debe de ser una organización de un club que te debe de bendecir. Desafortunadamente, muchos es lo que esperan, recibir beneficios de la iglesia. Dicen, yo vengo a la iglesia, debo de sentirme a gusto, contento y me deben de ayudar. No, la iglesia es para que tú vengas y seas la sal y luz. Así que cuando se derrama la sal en el mundo, eso es lo que eres. ¿Oíste ese dicho que dice, una persona envuelta como un mismo paquete hace un paquete muy chico? Una iglesia que se envuelve en sí y no penetra, no sale de sus cuatro paredes, es una iglesia muy, muy pequeña. Lo que Jesús está diciendo, que los cristianos debemos de influenciar nuestra comunidad. Pensemos en Inglaterra, este predicador que amaba la iglesia, un predicador llamado William Wilberforce. Este hombre luchó a contra de la inmoralidad y la esclavitud de su cultura, y así él ayudó a que todo cambiara en sus tiempos. También este señor llamado Lord Ashley, él pudo ver la injusticia en sus tiempos. Y él luchó para que a los peones que trabajaban se les pagara lo normal. Así que estos dos hombres se opusieron a su cultura. Lanzaron su voz, abrieron su voz a contra de la gente poderosa de sus tiempos. Quizás ustedes oyeron un programa de televisión que fue cancelado. Este programa estaba en un canal de televisión llamado GTS. Estos dos hermanos que eran cuates que actuaban en este programa se llaman David y Jason. Estos dos hermanos cuates tenían un buen programa, progresó y llegó a un lugar muy alto, hasta que estos dos hermanos expresaron en la televisión de que eran cristianos. Así que las organizaciones anticristianas comenzaron a hacer exposiciones, redadas, y venir a las estaciones de la televisión pidiendo que cancelaran aquel programa. Así, las organizaciones promotoras de pro-choice, o sea, el pro-gay, que son la gente libertinaje que practican la libertad de escoger si abortas o no, o que dicen que ellos tienen el derecho a escoger si eres gay, homosexual o no. Estas organizaciones que están a contra del cristianismo, a contra de ti, a mí, estas organizaciones le pusieron presión a esta compañía de televisión y les cancelaron su programa. Así, estos hermanos, David y Jason, continuaron en entrevistas especiales que les concedían otras compañías de televisión donde ellos expresaron que eran cristianos y dijeron, Jesús ama a toda la gente, pero no ama los ideales de la gente que está contra de los cristianos. Jesús ama a la gente. Veamos un balance teológico. Jesús ama a la gente, pero tenemos que tener un balance teológicamente. Número dos, sé valiente espiritualmente y Jesús ama a la gente. Así, punto número tres, sé prácticamente abundante y generoso. Así es. Entonces, notemos, pues, en el libro de Romanos, capítulo 2 y verso 4. Aquí vamos a ver lo que hemos dicho ya por 14 semanas, siendo hoy la semana número 15. Así balancearemos toda la serie de que Jesús ama a la gente. Veamos el tono con que Pablo se expresa en el Romanos 2:4. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Veamos, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Aquí vemos que Pablo hace un balance con el mundo pecaminoso, el mundo que está practicando el pecado. Otras Biblias modernas dicen que no reconoces lo amable y paciente que es Dios contigo y conmigo. No te preocupas, no puedes ver lo amable, la amabilidad y con características de Jesús. Así Jesús trató al joven rico, a la mujer cogida en adulterio, o con Tomás, o con Judas Iscariote, y también con Saulo de Tarso, y también contigo y conmigo. Dios es paciente, Dios aguanta, te espera con su riqueza y su benignidad. Veamos en el verso 4 de Romanos 2, que se menciona esta expresión, las riquezas de su benignidad. Veamos la paciencia y longanimidad. La mayoría de las traducciones de la Biblia dicen que Dios es amor y que Dios es amable. Así que hay diferentes interpretaciones, pero todos quieren decir lo mismo. Cuando hablamos de la bondad de Dios, no se opone a que Dios es justo. No, hablamos de que Dios es bueno y de la benevolencia de Dios. Su amabilidad y sus características de Jesús es generosidad. Esa es una de las características únicas de Jesucristo. Sus habilidades únicas de poder perdonar y poder rescatarnos. Las últimas dos semanas para mí han sido interesantes. Les voy a platicar un pequeño testimonio, un testimonio de gozo. Yo estaba en Jerusalén hace dos semanas y tuve el privilegio de encontrarnos con el ministerio de el primer ministro de Israel llamado Benjamín Netanyahu. Estuvimos ahí como por una hora. Estábamos yo, Franklin Graham y otras personas, y él nos hablaba de diferentes cosas. Entre todas las cosas que ahí se trataron, el primer ministro de Israel nos hablaba de la persona de Jesucristo y decía diferentes cosas. Entre todas las cosas que dijo, Benjamín Netanyahu dijo, Jesucristo trajo a nuestra nación de Israel, a los judíos, todo un nuevo nivel, y ahí se detuvo, no encontraba la palabra inglesa. Él buscaba una palabra inglesa y volteó a su compañero y la dijo, la palabra en hebreo dijo, Jesús trajo un nuevo nivel de hesed. Cuando él dijo hesed, yo recordé esa palabra por mis estudios bíblicos. Hesed quiere decir amabilidad y amor. Dijo él exactamente lo que quiero decir, que Jesucristo nos trajo a nuestra nación de Israel un nuevo nivel de amabilidad y amor. Hesed. Entonces yo me sentí y pensé, qué hermosa afirmación. Eso es lo que era Jesús, amabilidad y amor. Notemos, pues, por el amor que hemos visto en las Escrituras, Pablo no se siente que va a molestar a la humanidad, sino que Pablo expresa con todo valor lo que quiere decir. Pablo no solamente explicó y cerró su libro, se lavó las manos y se separó, no. Pablo continúa explicando de que Dios es amabilidad, Dios es amor, y Dios es paciente para el pecador. Por su propia naturaleza, Dios es compasivo y Él usa el justo juicio, porque ese juicio va a tomar lugar un día. Entonces, cuando todo lo demás va a fallar y una persona decide no arrepentirse, le espera un juicio. Tenemos que reconocer y entender que ese juicio vendrá. Un día vendrá ese juicio, porque Dios es justo. Dios no se deleita en las personas que no se arrepienten. Dios no se deleita en saber que una persona no lo acepta y es desechado y va a dar al infierno. Dios no se deleita en ver que una persona se pierda. En el corazón de Dios vemos en el profeta Ezequiel, verso 18, verso 32, dice, porque Dios dice, no quiero que la muerte de... porque no quiero la muerte del que muere. Dios no se goza en juzgar. Esa parte donde fue el profeta Jonás a Nínive, Nínive es el mismo lugar donde esa organización ISIS está operando en una forma diabólica. Así es. Pedro escribe en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 9, dice, El Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, la Escritura dice que Jesús lloró sobre la ciudad diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido recoger como la gallina recoge a sus polluelos, pero no me lo permites? Lucas 19:41. En este mismo tono, tenemos que usar la palabra Hesed, que es amabilidad y amor de Cristo. Brim Frank estaba correcto cuando dijo, puedes recoger más abejas con miel que con vinagre. Hermanas y hermanos, tenemos que ser amables con el mundo que nos acecha. Tenemos que actuar de las dos formas. No podemos sacrificar uno por el otro. Podemos ser teológicamente, bíblicamente balanceados y también debe de ser valeroso, usar de nuevo con un tono amoroso, debe de dirigirte con un amor sincero, estando siempre dispuesto a explicar y hacer una demostración del amor de Jesús, el amor de Cristo. Así que, punto número uno fue balanceate teológicamente, punto número dos, sé valiente espiritualmente, y punto número tres, sé prácticamente abundante. Así que, si la persona se opone a arrepentirse, Dios lo juzgará. Mientras que ese momento llegue, todos somos imperfectos. ¿Te das cuenta que todos somos imperfectos? La gente es imperfecta, falla, caen en pecado. Y esa postura, la postura de nosotros como cristianos debe de ser explicarles con amor y no apuntarles con el dedo en la frente, sino que darles la mano abierta. Porque si tú les pones el dedo en la frente, esa persona se siente incómoda y no te va a oír. Tienes que estirar tu mano abierta y decirle, Dios te ama. Oye y atiende lo que Jesús te dice. Así que una mano abierta es mucho mejor y hace más bien que un solo dedo que apunta. Cuando tú abres tu mano, no va a ser fácil la reacción de los demás, porque te van a criticar, porque tu opinión es diferente a la de ella. Te van a decir, estás equivocado, estás confundido. Tú le vas a decir, no te estoy discriminando, no me discrimines a mí. Yo lo único que quiero es que veas la diferencia de la vida que vives a la vida que Cristo quiere que vivas. Voy a concluir el estudio de hoy y también nuestra serie con una ilustración de el amor y la amabilidad que perdona multitud de pecados. Vamos a ir a una sala del tercer grado. Está un niño de 9 años sentado en su mesa banca, pero repentinamente este niño se da cuenta que está pisando un charco de orines y que sus pantalones están orinados. Él siente una horrible desesperación, a punto que siente que se va a desmayar. Nunca le había sucedido, pero este niño repentinamente se dio cuenta que se orinó. Y piensa, cuando los niños se den cuenta me van a criticar. Las niñas me van a aborrecer, nunca volverán a hablar conmigo. Así que inclinó su rostro en la mesa y oró, Padre Santo, estoy en una emergencia, necesito ayuda ahora mismo, porque si no me ayudas ahorita de aquí a 5 minutos, voy a ser criticado. Amén. Este niño elevó su rostro y ve que la maestra comienza a caminar hacia él con una mirada acusatoria. Eso indica que ya lo descubrió la maestra. Así que la maestra comienza a caminar detrás de su mostrador. Así que detrás de este niño viene una niña llamada Susana, que va caminando y lleva un frasco de agua con un pececito de colores. Así que esta niña hace como que se tropezó y vacía el frasco de agua en el pecho de este joven. Él inmediatamente comenzó a decir, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Así que este niño ahora, todo le están mostrando simpatía y toda la desesperación y el acto de desprecio cae en el rostro de la niña Susana. Así que la maestra, en lugar de reprenderlo, le da la mano y lo lleva al piso de enseguida para que le den ropa seca mientras que su ropa se seca. Mientras tanto, los niños están en la aula con diferentes mapeadores tratando de secar el piso. Vemos cómo el escenario cambió instantáneamente. Se puede ver el evangelio en esta actividad de estos salas de escuela del tercer grado. Así que la simpatía vino a dar en él y Susana fue ridiculizada porque aparentemente se cayó. Así que podemos ver que cuando el día pasó, este joven y Susana estaban esperando el autobús para ir a su casa y este joven le pregunta, Susana, tú hiciste esto a propósito, ¿verdad? Ella simplemente se sonrió y le dijo, quiero que sepas que yo también una vez me oriné en mi ropa. Ya experimenté toda esa vergüenza. La Biblia nos dice a todos de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3, 23 y 24. Así que todos nosotros, ninguno tenemos el derecho de criticar a nadie. Nadie tiene derecho de burlarse de nada, sino que todos tenemos que abrir nuestras manos, nuestras bocas, nuestro comportamiento para que la gente nos vea como que somos la sal del mundo. La gente nos puede apreciar, que te reconozcan como que eres sal y luz del mundo. Aún aquellos que la Biblia describe en el libro de Romanos capítulo 1, esa gente que ha cambiado su comportamiento y reciben en su propio cuerpo el extravío, el resultado de su extravío. A todos esos los debemos de aceptar. Yo sé que a ti y a mí como cristianos la gente nos critica, pero no te preocupes. Tú y yo sabemos quiénes somos. Si supieras los mensajes que algunas gentes me escriben a través del sistema de la internet, pero yo sé quién soy y sé a dónde voy. Así pues, Padre Santo, Señor, te aplaudemos porque tú estás siempre con nosotros. Señor, tú has estado observando desde el cielo, desde que ha habido gente humana en la tierra. Han pasado los años, miles de años, y tú, Padre Santo, continúas viendo cómo la gente se burla de ti, te blasfema, te desprecian. Con todo y eso, Padre Santo, tú siempre amas a el mundo, a punto que dejaste que tu Hijo viniera a este mundo contaminado. Y nosotros, tus redimidos, somos tus agentes representando a Jesucristo para que la gente venga a un punto de arrepentimiento. Padre Santo, ayúdanos a balancear estas explicaciones, a que la gente pueda convertirse. Padre, también te pido que si alguien me está escuchando hoy y no te conoce a ti personalmente, puedas extender tu perdón, Padre Santo. Donde quiera que nos estén escuchando y están luchando para aceptarte, salir de esa vida pecaminosa y venir a ti, que tienen una sensación de que su vida está equivocada y necesitan cambiar de dirección. Están pensando y saben que tienen que tener un cambio en sus vidas. Oh, Padre Santo, no importa dónde nos estén escuchando, ya sea lejos o cerca de nosotros, que ese vacío que ellos sienten en su corazón, sienten una necesidad y no saben qué hacer, o desean el perdón. Desean que tú desde el cielo, Padre Santo, los alcances, los rescate, porque ellos saben que les espera una sentencia de muerte. Padre, te pedimos que les extiendas tu amor, los rescates, que pongas un medio de que alguien venga y les explique. Así ellos vengan a tu presencia, se arrepientan y cambien de estilo de vida. Padre Santo, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hasta ahorita quizás hasta atienden y visitan las iglesias, pero su estilo de vida no es real. No saben qué hacer, Padre Santo. Hay muchísima gente que atiende en iglesia y no han cambiado de actitud. Padre Santo, aclara su corazón. Aclárales que tienen que cambiar de actitud. Que entreguen su vida al Señor Jesucristo y acepten al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Así pues, si tú estás aquí en el templo o me estás escuchando en una parte distante del el Calvario de Albuquerque, ahí donde estás, yo quiero que tú hables con Dios y dile, Padre Santo, me arrepiento. Estoy dispuesto a recibir ese regalo que tú enviaste a esta tierra. Estoy dispuesto a recibir ese paquete. Ahora, tú que me estás escuchando, si estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo, si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por las carreteras, te pido que levantes tu mano como señal de aceptación, como señal de que haces un pacto con Dios a este mismo momento. Sí, no importa dónde me estés escuchando, Dios es un... La Biblia dice que Dios es espíritu y Dios está aquí en el templo de la Capilla Calvario de Albuquerque y Dios está allí donde tú estás escuchando esta transmisión en derredor del mundo. Ahí donde quiera que estés, levanta tu mano, haz un pacto con la oración que yo voy a hacer a Dios. Únete a esta oración conmigo y así tú haces un pacto con Dios. Aquí en el templo hay gente que está levantando su mano. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Están dispuestos a hacer un pacto con Dios. Algunos están allá en los pasillos, otros están allá en el balcón. Levanten su mano como señal de que le dicen a Dios, ¡sí, Señor! ¡Sí, Señor! Yo entrego mi vida a ti. Así. Tú estás diciéndole a Dios, y Dios es lo que Dios dice que es, él va a hacer lo que dice que va a hacer. Sí, así vas a experimentar el cambio en tu vida. Vas a experimentar la presencia del Espíritu Santo en tu persona. Padre Santo, estamos muy agradecidos de que podemos ver cómo las vidas cambian. Padre Santo, te pido que refuerces a estas personas que hacen hoy esta decisión. Estas personas que hacen una decisión crucial. Una decisión que es la decisión más importante en sus vidas. Padre Santo, cambia sus corazones. Padre, haz todas las cosas nuevas en sus vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, aquí en el templo, la banda va a continuar en alabanza y adoración. Mientras la banda continúa en alabanza y adoración, yo les voy a pedir a los que están aquí en el templo que desciendan, salgan de su asiento y suban hasta acá, hasta la plataforma, para así poder hacer una oración, hacer un pacto con Dios. Si tú crees que estás en un lugar aglomerado, hay mucha gente y no quieres molestar, no te preocupes. La gente se va a hacer un lado para que tú pases. La gente se va a sentir alegre, contenta de que quieres pasar al frente para hacer un pacto con Dios, para hacer un... Hoy, este día, que has hecho la decisión más importante de tu vida, de que le has dicho al Dios del cielo, a nuestro Creador, le has dicho, sí, Señor, yo paso al frente, del altar a donde está el ministro para hacer una oración, un pacto contigo. Gracias, Padre Santo. Continúa el pastor Skip Eitzigi diciendo, yo continúo esperándolos, que pasen, pasen al frente. Hoy es el día que tú vas a hacer el pacto. Para ti hoy es el día de salvación. Hoy es el día. No importa dónde estés. Si estás allá en Chavinda, Michoacán. Si estás allá en Los Ángeles, California. Si estás allá en Walnut Creek, California. Donde quiera que nos estés escuchando. También allá en aquellas hermosas regiones remotas de nuestro planeta Tierra. Si tienes el medio de estar escuchando esta transmisión, así te pedimos y te decimos que Dios recibe hasta el más horrible pecador. Dios está dispuesto a hacer un pacto con cada uno de nosotros. Para Dios no hay excepción de personas, como ya leímos en el libro de Romanos, capítulo 2, de que para Dios no hay excepción de personas. Capítulo 1 y 2 del libro de Romanos nos dan testimonio que para Dios no hay excepción. Así que vamos a este momento a hacer una oración a Dios. Orar a Dios es hablar con Dios audiblemente. Háblale a Dios audiblemente, dilo de tu corazón y por fe piensa que Dios te está escuchando. Dile, oh Padre Santo, te entrego mi vida. Oh Padre Santo, yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo que Jesucristo murió por mí en la cruz. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mí. Sí, Padre Santo. Yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos y lo hizo por mí. Sí, Padre Santo. Yo creo que Jesucristo está vivo en este mismo momento. Me está escuchando. Así pues, Padre, me separo de mi vida pecaminosa. Dejo mi pasado atrás. Y así, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Y yo deseo seguir a Cristo el resto de mi vida. Así pues, Padre Santo, dame la fuerza y el medio para reunirme con los hermanos y continuar en esta nueva vida, esta vida de novedad. Sí, Padre Santo, gracias, te lo digo por Cristo y en Cristo Jesús. Así yo les digo, felicidades, felicidades. Así pues, Cristo desea que todos continuemos siguiéndolo. Hermanos, si tú me estás escuchando un lugar distante de aquí de la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, y deseas tener contacto con nosotros, puedes ir llamarnos a el número libre 1-800-922-1888. Y si deseas dirigirte a nosotros por correo, pues envía todas tus tarjetas postales y cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós.